Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Como te está contando la cadena COPE, la familia del policía fallecido de la Audiencia Nacional al que se insulta en las grabaciones del comisario Villarejo con la ministra Delgado ha salido en su defensa. La hija advierte que lo que hizo con su padre, lo que se hizo con él, fue una auténtica caza de brujas. Jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño.
Para la vida de Manolo Feijóo, muerto de cáncer el año pasado, estas grabaciones profanan su memoria. Ahora han sabido que Garzón y la entonces fiscal Lola Delgado pidieron su cabeza a su máximo jefe, el comisario Fernández Chico, también ya fallecido, en aquella comida de 2009 grabada por Villarejo. Le llamaron facha, borracho y cero a la izquierda. 5 meses después fue cesado junto a su comisario. Se les colaron 3 sobres con polvos blancos en la audiencia. Garzón, al estar de juez de guardia, se encargó de la investigación. La viuda y su hija, Lara Feijóo, que ha hablado con COPE, dicen que Manolo siempre pensó que tras aquel cese se escondían otras razones.
Estoy convencida de que él llamó la atención en la Audiencia Nacional sobre cosas que no le hubieran gustado. Me imagino que al final fue una caza de brujas para que estas personas lanzaran mejor a sus anchas.
Manolo decía que había sido víctima de una trampa. Personal de la audiencia destacan a COPE la gran valía personal de este policía que entregó su vida a la lucha contra ETA.
24 horas después de dar explicaciones públicas sobre sus propiedades a nombre de una sociedad instrumental, el ministro Pedro Duque asegura ahora que ha cambiado de asesores. Lo acaba de decir en Bruselas corresponsal José Luis Concejero.
Nunca ha querido evadir impuestos, reconoce. De todas formas, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, anuncia que ha dejado todo en manos de unos nuevos asesores para solucionar los problemas que se hayan podido generar.
Está en manos de ahora unos asesores nuevos y vamos a ver cuáles han sido los errores de contabilidad o de lo que sea y lo vamos a subsanar.
Reconoce que tiene todo el apoyo del presidente del gobierno. Además, insiste que nunca ha considerado la posibilidad de presentar su dimisión.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
La última hora nos lleva hasta Indonesia. Un seísmo de magnitud 7,5 ha sacudido la isla de Celebes. El hipocentro está a 10 kilómetros en la tierra. A la espera de conocer más detalles, este terremoto ha vuelto a encender las alarmas en Indonesia y ha hecho recordar los 4 seísmos del pasado mes de agosto en la isla de Lombok. Entonces fallecieron 557 personas y dejaron cerca de 400.000 desplazados. En Cataluña sigue el acoso a la Guardia Civil. Lo último lo hemos encontrado en la Universidad Autónoma de Barcelona. En una de sus fachadas, los independentistas radicales han colocado un muñeco vestido de Guardia Civil. Aparece colgado y decapitado con un cartel con grandes caracteres en los que se lee pim pam pum, que no quede ni uno. Las asociaciones de la Benemérita denuncian la persecución que sufren en esta comunidad y piden que se persiga a los autores. Y atentos a este dato, uno de cada 4 niños no es atendido en España por un pediatra. Los propios profesionales han entregado hoy en el Ministerio de Sanidad más de 200.000 firmas para reclamar el derecho de todos los niños a recibir la misma atención sanitaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Simeone y Lopetegui analizan en rueda de prensa el derbi de mañana. Santi Duque.
Está a punto, Marta, de comparecer ante los medios el entrenador del Real Madrid, que no podrá contar mañana con Marcelo, que se ha confirmado ya la lesión del brasileño. Ciudad del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha. Va a estar en torno a 2 semanas de baja el brasileño del Real Madrid, que se suma a la baja de Isco, que fue operado el pasado martes de apendicitis aguda de cara a ese compromiso ante el Atlético de Madrid. Concluida la sesión, estamos esperando que comparezca Julen Lopetegui ante los medios de comunicación. Hoy 10 jugadores de la primera plantilla han pasado control antidoping antes de ese partido importantísimo, el de mañana ante el Atlético de Madrid, que cobra especial relevancia después de la derrota en Sevilla.
Gracias, Melchor. Antes que Lopetegui, ha hablado el Cholo Simeone, que ha ofrecido rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo. ¿Cuáles han sido los principales titulares del técnico argentino y por dónde pasa la última hora de los rojiblancos? Cerro del Espino, Andrea Peláez.
En sala de prensa, el técnico argentino ha reconocido que el Real Madrid está manejando bien la ausencia de Cristiano, que va a ser un partido duro y difícil, porque haberle ganado la Supercopa de Europa a los de Lopetegui a principio de temporada ahora no tiene nada que ver. En lo deportivo, a la espera de conocer la lista de convocados, el Cholo cuenta con las bajas de Savic y Gelson, con una contusión en su rodilla, pero a falta de la alta médica sí podrán estar Jiménez y Arias, que se han entrenado con normalidad. Simeone tiene claro el 11, excepto 2 dudas en el centro del campo: Rodri o Thomas, y Correa o Lemar. Ha probado con estos en la última sesión. El resto del once estaría formado por Oblak, Lucas Jiménez, Godín, Juanfran, Coque, Saúl, centro del campo, y Griezmann y Costán en el ataque.
Una jornada número 7 que va a empezar esta noche, gracias Andrea, a las 9 con el Rayo Vallecano Español. Ya saben, mañana derbi, 9:45 en el Estadio Santiago Bernabéu. Y este viernes también es noticia el golf, porque hoy ha empezado en París la Ryder Cup, la batalla entre Europa y Estados Unidos. Hay 4 partidos en marcha en la modalidad de four balls. Los americanos acaban de asegurarse la victoria en uno de los duelos y los otros 3 marchan empatados, en uno de ellos con presencia del español Jon Rahm.
Gracias, Santi. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope. Buenas tardes, ya estamos de nuevo en este Mediodía Cope, en el que vamos a recuperar una de las historias que hemos contado a lo largo de esta semana en el programa. Bueno, sobre todo vamos a hacer un seguimiento, ¿no, Antonio?
Sí, porque hay novedades, además.
Hay novedades. Bueno, lo primero, pues un ejercicio. ¿Te suena esta voz?
Hola, buenos días. Oye, ¿tienes un papel y un bolígrafo a mano? Te tengo que dar una información. Es que es eso, que es, me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted.
La Policía Nacional sigue pidiendo la colaboración ciudadana para localizar a este individuo. Bueno, es un fragmento, lo que acabas de escuchar, de la llamada anónima que recibe Cruz Roja de Madrid el 5 de febrero del año pasado. Esa información apunta a lo sucedido un día antes. El propio individuo que llama a la Cruz Roja pues cuenta lo que ha visto, ¿no? El 4 de febrero la policía localiza el cadáver de un hombre de 81 años en un local al que iba cada mañana a cuidar unos pájaros. Estaba maniatado, amordazado, había fallecido por asfixia. Cuando los autores del crimen se marchan de los bajos de ese edificio, se dirigen al domicilio del octogenario fallecido, que está identificado como Ángel Prieto Cobo. Allí, en el domicilio, está la pareja de Ángel, a la que también atan de pies y manos.
Y con Ángel asfixiado en ese local en el que estaba cuidando a los pájaros, con la mujer atada de pies y manos, pues los delincuentes se llevan todas las joyas que se encuentran en la caja fuerte de la casa y también se apoderan de diversas cantidades de dinero metálico. Las pistas confirman, por tanto, que el móvil del crimen de Ángel Prieto era el robo. Así que los responsables de este crimen habían hecho una labor previa para controlar todos sus movimientos. Un día después llega esa llamada desde una cabina telefónica, pero el hombre no llama desde Santander, que es la ciudad cántabra donde se produce el crimen. Ese hombre, esa llamada anónima, se produce desde una cabina de Vitoria, de la capital alavesa. Y este es el sonido que, como decimos, reproducíamos esta semana.
Hola, buenos días. Oye, ¿tienes un papel y un bolígrafo a mano? Te tengo que dar una información. Es que es eso, que me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted. Y enfrente, en el número uno, es un local que tiene una persiana amarilla. Ponga eso, por favor. Llamando a ese teléfono, hay una dirección que vive en el lado.
Esta es la voz del hombre que alerta a la Cruz Roja de Madrid de que 2 personas de avanzada edad pueden estar heridas en Santander. La pareja de Ángel, que sí falleció, pues prácticamente no aporta ningún dato de los autores porque vestían pasamontañas, guantes, y no pudo ver ningún rasgo físico de ellos.
Pues 48 horas después de difundirse este sonido, la policía sigue necesitando la colaboración ciudadana. Han habilitado un teléfono, permanece habilitado ese teléfono para cualquier información o pista que pueda conocerse. Es el 609-777-867, 609-777-867. Atención 24 horas para cualquier información que quiera notificarse, que dé alguna pista sobre este crimen en Santander.
Bueno, sobre este crimen y esta llamada, sobre el autor de la llamada. Bueno, de hecho, en ese fragmento que podías escuchar, pues el propio autor de la llamada no desvela si conoce a las personas heridas o no. Los responsables de la investigación, de momento, lo que sospechan es que este individuo puede tener más detalles de este suceso, pero que no tuvo participación. De momento lo descartan. En la linterna de Ángel Expósito escuchábamos a Carlos Segarra, es subinspector del Grupo de Homicidios de la Comisaría General de la Policía Judicial. Él explica qué motivación pudo tener el autor de esta llamada.
Que en él pues haya aparecido pues ese, ni tan siquiera arrepentimiento, porque si no tiene nada que ver en los hechos no es un arrepentimiento, pero sí ese afán de colaborar, de no dejar a las víctimas en esa situación de precario. Entendemos que quizás sea esa la motivación de esta persona al llamar.
Bueno, pues la policía ha recibido más de 150 llamadas desde distintos puntos de España, en los que, bueno, algunas sí que aportan algún tipo de pista o información para lograr localizar al responsable, primero al responsable de esa llamada, y después, como decimos, a los autores, si él tiene implicación directa, si tiene una implicación secundaria, los autores de este crimen. Todas las llamadas al 609-777-867 se investigan, y hay que decir que este método de investigación no es nuevo, ni mucho menos. Es bastante habitual entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que difunden imágenes, difunden información, aunque no es tan común. Eso sí que se pide la colaboración ciudadana con un archivo de sonido. Es esencial, tal y como explica Carlos Segarra, que forma parte de esta investigación.
Quizá desde el caso Anabel Segura nos haya vuelto a hacer en España. Creíamos que era el momento oportuno, creíamos que esta persona la tenemos que localizar, creemos que nos puede dar información valiosa y hemos decidido hacerlo.
¿Quién nos recuerda, Antonio, el caso de Anabel Segura, que al final nos rompió a todos el corazón? A nosotros nos pillaba más o menos en la adolescencia. Yo creo que teníamos o tenemos la misma edad que tendría Anabel Segura a día de hoy. Más o menos nos movemos por esa franja. Se cumplen 25 años del secuestro de esta joven. Un secuestro, como te digo, que seguro que recordarás, y si eres un poquito más joven, pues en tu entorno seguro que lo recuerdan. Esa joven de 19 años que salió a hacer deporte, a correr, la secuestraron esa noche, pidieron rescate, aunque después conocimos que ella pues había fallecido la misma noche del secuestro. A los responsables se les detuvo más de 2 años después del crimen. Incluso la policía difundió la voz de uno de los implicados y gracias a la ayuda ciudadana se pudo conocer más información. Recuerdas, Antonio, ¿no?, que incluso se hicieron pasar por la propia Anabel Segura llamando a la familia. Bueno, pues esto es precisamente lo que se busca ahora con la reproducción de este audio.
Y entonces ella no puede coger el teléfono, tiene que ir a esa dirección, que está cerrada solo con el tisquete, tendrá que tirar la puerta abajo lo que quiera. En la misma dirección, no, por Dios.
Bueno, intentar localizar, ¿no?, primero al individuo que realizó esta llamada y luego pues seguir con la investigación, a ver si tiene algún tipo de relación, no la tiene, solamente fue testigo o alguien se lo dijo.
Un crimen terrible en el que sí que hay ciertas pistas, pero que es necesaria la colaboración ciudadana porque esa llamada es fundamental para dar con los autores del crimen de este octogenario en Santander, cuya mujer también resultó atada de pies y manos, robaron en su domicilio. Ella finalmente, bueno, lo puede contar y el pobre octogenario pues no.
Y toda información es valiosa y el teléfono, te lo recordamos, el de la policía, para colaborar con este caso, el 609-777-867, 609-777-867, y está activo las 24 horas del día. Cambiamos radicalmente de asunto. Bueno, si eres padre, pues esto te va a interesar y mucho. Los temidos grupos de WhatsApp, Antonio, yo todavía me libro de esta cuestión y yo creo que como las tuyas son peques,
¿no te libras? Por muy pequeñas que sean, ya hay grupos de WhatsApp de padres creados pues para organizar el cumpleaños, para organizar un montón de cosas que al final, bueno, depende el uso que se les dé, hacen más o menos daño, y es lo que vamos a hablar ahora mismo.
Sí, hay que tener cuidado en cómo se usan esos grupos, que bueno, que al final pues facilitan, ¿no? Te puedes poner de acuerdo con los pares del cole y demás, pero la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza ha creado un decálogo, los 10 consejos para hacer un buen grupo, un buen uso de estos grupos de WhatsApp.
Muy necesarios, porque en ocasiones estos grupos de WhatsApp de los
padres... A mí me da miedo, yo os escucho...
Crean mucho, mucho daño, ¿vale? Primer consejo, nunca utilices el grupo de WhatsApp de padres para criticar, para insultar o para difamar al profesor o a los profesores. Desde el Servicio de Defensor al Profesor de AMPE, del Sindicato AMPE, advierten que han aumentado las denuncias por insultos o difamaciones a los profesores precisamente a través de estos grupos de WhatsApp. Lo contaba a mediodía COPE La coordinadora de AMPE, Crisálida Rodríguez.
Utilizado de manera positiva, pues efectivamente realiza esa función de comunicación entre padres, que de entrada no es negativa. ¿Qué sucede? Que claro, es un medio muy potente por el cual si alguien difunde un bulo, pues lógicamente se extiende y una vez extendido el rumor, pues genera muchos conflictos.
Sí, conflictos que se pueden resolver, pero hay que seguir estos consejos. Mira, más, no hay que ser cómplices, ¿vale? Si el grupo comienza a utilizar de forma inadecuada, si se comienza a utilizar de manera inadecuada, hay que cortar, pero vamos, de raíz esta actitud, nada, no dar pábulo,
pues eso no es fácil,
a que siga, porque además hay que decir que luego los más perjudicados son tus propios hijos.
Afecta y a veces de manera grave a los profesores. Ese perjuicio es muy lamentable. Pero ojo, lo más lamentable y lo que yo creo que tenemos que tener todos en cuenta y concienciarnos es que a quien realmente perjudica es al alumno, a las personas en formación.
Y los profesores se terminan enterando, ¿eh? Parece sí, que no, pero al final, o por un factor o por otro, al final terminan enterándose de lo que se dice en esos grupos de WhatsApp.
Y luego hay que tener cuidado a la hora de superar determinados límites, porque hay delitos como la injuria, las calumnias y demás, que esto está previsto en la ley, y bueno, estás dejando una prueba, porque al final lo que está escrito no se lo lleva el viento, y no por solo, mucho que tú lo borres, ahí se queda, ¿eh?
No solo en los grupos de WhatsApp de padres del colegio hay que pensarse muy mucho lo que escribes antes de hacerlo, en todos en general, ¿vale? Pero así que uno de los consejos que sí nos dan desde AMPE es que si tienes algún problema, alguna queja con los profesores, lo mejor es utilizar los canales oficiales para comunicarte con el centro, nada de chascarrillos en el grupo de WhatsApp de los padres.
En todos los centros existe una asociación de padres que, bueno, pueden pertenecer o no pueden pertenecer, pero es una vía de participación. En el consejo escolar hay participación de padres, alumnos y profesores, y lógicamente todo se puede canalizar por esa vía.
Bueno, hay organismos, pero también pues lo más sencillo, lo más fácil es pues hablar con el profesor, lo de toda la vida.
Lógicamente, si existe algún tipo de conflicto, el primer paso es hablar y ver las distintas versiones. Si mi hijo me cuenta lo que sea, yo primero tengo que ver la otra versión, que muchas veces ese es el problema. Ni siquiera los padres hablan con los profesores directamente, que además este paso previo es educativo.
Al final, un sistema que es para que estemos más cerca y más comunicados nos hace que estemos más lejos cada vez.
Y que es complicado eludir esto de los
grupos. Tú a mí las cosas me las dices a la cara, ¿eh?
Sí,
no me mandes WhatsApp,
nada,
¿eh?
Nada, nada de WhatsApp. Y menos por grupos ajenos.
Nada.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Mediodía. COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Estamos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias e incluso más que debes saber. Sí o sí, te las trae como siempre Antonio Herraiz.
Los escándalos de sus ministros siguen acorralando al gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Duque y Dolores Delgado siguen caminando por la cuerda floja, aunque se niegan a dimitir. El despertar de la ministra de Justicia hoy ha sido mejor que los últimos días porque no ha trascendido ninguna nueva grabación comprometedora. Eso le ha permitido refugiarse en su despacho. Y el que sí tenía acto público era el ministro de Ciencia en Bruselas. Pedro Duque ha dicho que se agarra al cargo después de montar una sociedad pantalla para comprar un chalet y evadir así impuestos, eludir impuestos. Hoy ha asumido que en la operación hay errores. Así lo ha calificado, errores que ha dicho va a subsanar. En COPE te estamos contando también la denuncia de la familia de un policía nacional. Es la familia de Manolo Feijóo, muerto de cáncer el pasado año. En la famosa comida de Garzón, Dolores Delgado, el comisario Villarejo y otros mandos llaman a este agente facha, borracho y cero a la izquierda. Trabajaba en la Audiencia Nacional y pidieron que fuera cesado. Así que su destitución casualmente llegó poco después de aquella comida. Un raro episodio con la entrada a la audiencia de tres sobres con polvos blancos motivó su cese. La familia de este policía dice a COPE que fue una trampa.
Estoy convencida de que él llamó la atención en la Audiencia Nacional sobre cosas que no le hubieran gustado. Me imagino que al final fue una caza de brujas para que estas personas lanzaran mejor a sus anchas.
La última hora nos lleva también a Indonesia. Un sismo de magnitud 7,5 ha sacudido la isla de Celebes.
Bueno, una historia sorprendente que te estamos acercando en este Mediodía COPE. El ciudadano que alertó a las autoridades tras encontrarse billetes esparcidos por el arcén de la A4. 250.000 euros. Oye, ¿tú qué harías si te encuentras 250.000 euros en una mochila ahí que parece que te están llamando? ¿Qué harías?
Pero es que en plena autovía, ¿eh? En plena autovía que se encontró esos 250.000 euros.
¿Lo devolverías o te callarías? Oye, te pedimos sinceridad en medio de Acope, que nos cuentes cómo reaccionarías ante una escena así, Antonio.
La escena es muy fácil. Tú vas por la carretera y te encuentras 250.000 euros. Estaban en el arcén, esparcidos. Solo había un billete falso de 50. ¿Qué haces? ¿Los reúnes, llamas a la Guardia Civil, como hizo el ciudadano que se los encontró? Son 250.000 euros. ¿Te los quedas? Pues nos vas a contar lo que hubieras hecho en el 637...
Pero de verdad, lo que hubieras hecho de verdad.
637-230000. 637-230000. Notas de audio, comentarios de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en este Mediodía COPE. ¿Cómo motiva, eh? ¿Cómo motiva esta banda sonora, Antonio? Bueno, y seguro que nuestros oyentes también. Muchos están ansiosos, seguro que estáis ansiosos y con ganas de más Rocky Balboa. 7 películas no son suficientes. Y dentro de muy poco se estrena Creed 2, la leyenda de Rocky. Y el incansable Silvestre Stallone, a sus 72 años, madre mía, va a volver a interpretar al mítico Rocky Balboa.
Incansable, incombustible, todos los calificativos se quedan cortos. Esta última cinta parece que no va a defraudar a sus seguidores. Lo que la hace tan especial, los mensajes de superación, la importancia de la familia y el legado seguirán estando presentes como en otras ocasiones.
Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. ¡Tú eres capaz de todo!
Bueno, esa voz de doblaje, ¿eh?, de Rocky tan reconocible. Una saga motivadora que parece no tener fin. Todos recordáis, seguro que lo recuerdas, combates de Rocky Balboa contra el afroamericano Apollo Creed y el ruso Iván Drago. Bueno, pues en esta última entrega, los hijos de estos dos grandes rivales de Rocky se van a enfrentar cara a cara en un combate que va a quedar para la historia.
Víctor Drago, hijo de Iván Drago, quien de manera infame acabó con la vida de Apollo Creed, ha retado hoy públicamente a Adonis Creed.
Iván Drago acabó con la vida de Apollo Creed, que murió en los brazos de Rocky. Ahora este teme que le pase lo mismo a su hijo, pero nos quedaremos por ahora con las ganas de descubrirlo, porque para ver cómo termina este duelo tendremos que esperar un poco más. Creed 2, la leyenda de Rocky, va a llegar a España el 18 de enero de 2019.
¡Sube la cinta!